Muy buenas tardes a todos. Ya saben ustedes, hoy tarde soleada, tarde donde nos gusta hablar de economía. Lo vamos a hacer con Carlos Rodríguez Brown, que está ya preparado en su mundo económico. ¡Ay, miren cómo suena su sintonía! A veces su mundo no es tan maravilloso. ¿Qué tal, profesor Rodríguez Brown?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Exactamente. Bueno, vamos a decir, profesor, que Bruselas se fija en el año 2023 para aumentar la carga fiscal a las multinacionales. ¿Qué nos puede decir de esta noticia?
Pues vamos a ver esta noticia que he visto hoy en el diario El País. Es una noticia importante, tampoco podemos decir que es una gran sorpresa, porque esta música, digamos, ha estado sonando durante los últimos tiempos y lo hemos comentado tú y yo en el programa. Con respecto a eso, yo te diría que hay un par de cosas que hay que decir. Lo primero, me preocupa esta idea de que se pueda pensar de que uno puede subir los impuestos a las empresas y después no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Hay una vieja tradición en la fiscalidad, que es que no nos preocupemos porque total va a pagar otro, ¿no?
Exacto, va a pagar lo
que sea. Google, que es una multinacional y no sé qué y tal. Esto es una equivocación. Quiero decir, las empresas no son neutrales a propósito de este asunto. Si tú no puedes subir los impuestos a las empresas y después pretender que no pase nada, porque claro que pasa. Pues pasa en términos de inversión, en términos de empleo, en términos de rentabilidad, de millones de personas que tienen en las acciones de las empresas, en fin, sus ahorros. Esto es lo primero. Y lo segundo es que hay que acabar con esta ficción de que los impuestos a las empresas las pagan las empresas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque otra vez, para vendernos la burra, te dicen, voy a subirle los impuestos a la Coca-Cola, porque resulta que engorda. Hombre, si subes el impuesto a la Coca-Cola, como por cierto han hecho, no lo paga la Coca-Cola, ¿eh?
No.
Lo pagan los millones de mujeres
de consumidores,
y de hombres que toman Coca-Cola y hacen muy bien porque está muy rica. Pero la idea de que le ponga un impuesto a tal cosa, no es que lo vaya a pagar tal cosa, ¿eh? Si tú la tasa Google, por ejemplo, no lo paga Google, ¿eh? Lo pagan millones y millones de usuarios de Google. O sea que no me termina de convencer esta noticia. ¿Lo comprendes? ¿A que sí?
Lo comprendo perfectamente. O sea, esto de que quiera aumentar Bruselas la carga fiscal, dicen a las multinacionales, es que luego sabemos las consecuencias que trae para los demás, para los ciudadanos. Así que pasemos de esa noticia para hablar de la deuda. Ay, profesor Rodríguez Brown, que sigue sin control, la deuda ya supera el 125% del Producto Interior Bruto. Supone esta cifra un máximo no visto desde el año 1881, por lo que se convierte en un récord histórico registrado en el siglo XIX. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo lo valora?
Pues el viejo refrán dice que mal de muchos solo sí, a tontos consuela,
exacto,
pero
exacto.
La verdad es que este es un mal de muchos, este no es un mal de nuestro gobierno, que por cierto lo ha hecho mal, no saldrá de mi boca un elogio a nuestro gobernante, pero también es verdad que esto ha sucedido en prácticamente todo el mundo. Quizá nuestra característica es que ha subido muy notablemente la deuda. ¿Por qué es que sube? Pues sube porque la caída de la actividad económica te hace derrumbar la recaudación y, por otro lado, pues tus gastos no solamente no bajan, sino que suben. Y entonces, claro, evidentemente la diferencia tiene que aparecer por algún lado y aparece en forma de déficit y también en forma de deuda. Entonces, esto ha pasado en muchos países, en el nuestro ha subido muy, muy considerablemente, y otra vez hay que desmentir eso de que la deuda pública puede subir y no pasa nada. No, no, no. Sí que pasa, sí que pasa. Pasa que hay que pagarla. Claro, la deuda significa que los estados entregan a unos ahorradores, a unos inversionistas, unos papelitos a cambio de que les van a pagar un interés, ¿eh?
Claro.
Entonces,
claro,
si tienes más deuda, pues tendrás más interés que pagar. Y si tienes más gasto en el pago de interés, pues tendrás menos dinero para otros gastos que también son muy importantes. O sea que la cuestión de la deuda, su pago, su sostenibilidad en el futuro. Claro, ¿te acuerdas tú? Claro, tú eres muy joven. ¿No te acuerdas de la prima de riesgo que se hablaba todo el tiempo?
Pues claro, por favor, pero si eso fue antes de ayer. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Pues sí.
Bueno, pues eso tiene que ver con la confianza que tienen los inversionistas en nuestra deuda. Si tienen muy poca confianza, pues aumenta la prima de riesgo y te cuesta más endeudarte. O sea que sí, que me parece que es un problema grave. Nos asegura el gobierno que esto se va, ¿cómo decirlo?, se va a digerir, a poder digerir con el tiempo. Pero yo te digo una cosa, se digiere si la economía crece de manera sostenida.
Exacto.
Y si
exacto.
No, vamos a tener problemas, ¿eh?
Exacto. Yo, como sabe que soy una, en fin, optimista irredente, lo que sí le quiero decir es que la próxima noticia que le voy a dar no me puede decir que es mala, porque creo que no hay por dónde coger el lado negativo, porque España anticipa un rebrote del turismo durante los meses de verano de más del 70%, profesor. El ritmo de reservas hoteleras, de billetes de avión, se está acelerando de tal forma que, en fin, está alcanzando una velocidad que yo creo que va paralela al plan de vacunación, ¿no? Una de las claves va a ser cómo afecta la prevención que el Reino Unido ha puesto sobre España. Mire, ahí hoy no hemos hablado de semáforos, pero ellos nos han puesto un semáforo amarillo. Así que, ¿cómo ve usted este rebrote, en principio, a pesar de la prevención del Reino Unido de venir a España?
Pues como bien dices tú, una noticia buenísima, vamos, un verde brillante y un verde esperanza. Siempre se puede uno poner tiquismiquis y poner pesado y decir que bueno, que los porcentajes son muy altos porque partimos de una base muy 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 baja, claro, después de la crisis terrible que sufrió el sector turístico en el año 2020, pero sea como fuere, es una grandísima noticia para un sector tan importante para nuestra economía y que ha sido tan tan golpeado. O sea que sí, que no le pongo ninguna pega y es una gran noticia. A ver si podemos por fin tener un verano estupendo, porque
ojalá.
La primera mitad del año pues ha sido regular y hemos estado con trancas y barrancas y marchas y contramarchas,
sí,
y tal,
sí.
pero vamos, una noticia muy buena, Nieves, sí, seguro.
Pues vamos con la última, profesor, de esta semana, que tiene que ver con esa promesa que ha hecho la vicepresidenta tercera del gobierno, Yolanda Díaz. Se lo ha hecho, como les digo, a la UGT, diciendo que derogar la reforma laboral del PP pues entra dentro de sus objetivos. Esto lo hemos oído muchas veces. ¿Ahora va en serio, profesor?
Bueno, vamos a ver. Para la parte de Podemos del gobierno, pues por supuesto que va en serio. Y vamos, lo ha dicho muy claramente la vicepresidenta y esto, por supuesto, encaja con lo que quiere la ultraizquierda y también con lo que han dicho los sindicatos. La cuestión es, ¿qué va a hacer el gobierno? Claro, aquí el Pedro Sánchez está jugando a tener dos ases en la manga, que es el enfrentamiento entre Calviño y Díaz, ¿no? Esto es un, por cierto, es un viejo truco que hacen los políticos. Tú de esto que te voy a contar, esto sí que no te acuerdas, pero porque no habías nacido. Pero Felipe González,
¿sí?
Felipe González lo hacía. cuando hacía que se pelearan los Alfonso Guerra y Boyer y Solchaga. Tú no te acuerdas, y en los años 80 tú no habías nacido. Pero yo sí, yo había nacido y estaba en esto, se acuerda, ya trabajando.
Claro, claro.
Y lo recuerdo muy bien. Y eso es un viejo truco que hacen los políticos, pues, más o menos para preservarse. La cuestión que es lo que va a suceder, pues van a hacer algún apaño. Y ahora mismo lo estaba escuchando en los informativos de nuestra radio, pues la verdad es que estaban ahí, salió Pedro Sánchez, y bueno, algunas cosas hay que derogar, otras no. La verdad es que va a intentar hacer un apaño, porque no puede presentarse
a Bruselas
con la derogación, porque la derogación sería una medida, la derogación completa sería una medida absurda, que otra vez volveríamos a un mercado todavía más rígido, mercado de trabajo todavía más rígido, y por lo tanto con un paro todavía mayor que el que tenemos. Así que van a intentar hacer un apaño donde todo el mundo quede bien, incluida Yolanda Díaz, que puede decir, yo lo intenté, pero claro, como somos un gobierno de coalición, etcétera, etcétera, y así van a quedar todos bien.
Bien, bueno, pues sabe que le voy a poner música de John Lennon
musiquita
a todo lo que hemos comentado, sobre todo a estas últimas noticias. Working Class Hero.
Hombre.
Working class hero is something to be.
Este es John Lennon, ¿eh?
Sí, qué maravilla, por favor.
They hurt you at home and they hurt you at school.
Ahora, si prefiere el vals del obrero, aquí lo tiene también. Ahí
¡hombre!
Está.
Buenísimo, en el café, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Así suena. A ver. Vamos a escucharlo.
Este es mi sitio. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente.
Pues así, con esta marcha, le despido por hoy. Profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias. Disfrute de este sol, ahora que lo tenemos.
Claro que sí, muchas gracias y un abrazo, Nieves.
Profesor Rodríguez Brown, seguimos hablando de economía porque quiero explicarles a ustedes un plan que va a regenerar Madrid.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues Madrid quiere regenerarse tras la pandemia, quiere alcanzar ese futuro y para eso pues hay un plan que nos va a explicar Pablo Vázquez, que es director gerente de Madrid Futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Vázquez? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Nieves.
Bueno, pues, ¿qué es Madrid Futuro? Porque suena francamente bien. ¿Y cómo surgió la idea, Pablo?
Mira, Madrid Futuro es una entidad sin ánimo de lucro que ha nacido para unir el sector privado y el sector público y ambos ayudar a regenerar o a reactivar Madrid después de la pandemia.
Uh-huh. Bueno, no sé si podemos decir quién forma parte de la asociación, porque se han unido muchas empresas, ¿no?
Sí, ahora mismo empezamos siendo 12 o 13 empresas, que son un poco las que inicialmente, en mitad de la pandemia, pues manifestaron al ayuntamiento qué podían hacer por la ciudad. Y yo creo que el alcalde cogió inmediatamente el guante y dijo, oye, pues venga, vamos a sentarnos y vamos a pensar que cómo reactivamos aquí. Y ahora somos prácticamente 100. Aquí hay desde empresas grandes como Telefónica, como Endesa, como el Atlético de Madrid, hay universidades, hay ONGs, son entidades tanto públicas como privadas las que están radicadas en Madrid o que están o que al menos operan en nuestra ciudad y que tienen deseos de ayudar a que la salida de esta pandemia, de esta supercrisis que hemos pasado, pues sea lo mejor posible.
¿En qué ámbitos de actuación trabaja la asociación? Para hacernos pues, una idea.
Claro, la idea que nosotros tenemos es, como comentaba, es intentar construir un poco lo que va a ser el Madrid del futuro, ¿no? Y hicimos, a través de la colaboración con una de las empresas de Madrid Futuro, hicimos un plan de reactivación de la ciudad y definimos cuatro ejes. Un primer eje que tiene que ver con la salud. Madrid es una de las ciudades que tiene los mejores hospitales del mundo. 3 de los 100 mejores hospitales del mundo están en Madrid. Por otro lado, nos parece que otro vector muy importante era el tema del deporte, pensando en el futuro. Pensemos que el 90% de las búsquedas en Internet por todo el mundo, cuando pones la palabra Madrid, están vinculadas con el deporte.
Caray.
Hay una tercera, que es la de la lengua y la cultura. Al final, no deja de ser Madrid, pues la ciudad europea en la que tenemos el privilegio de hablar en castellano, y tenemos alrededor nuestro pues estas ciudades que son patrimonio de la humanidad. Y finalmente tenemos un vector de digitalización y de sostenibilidad, o como el cuarto eje de desarrollo de la ciudad, que son, pues yo creo que imprescindibles en el momento en el que vivimos.
Pues la verdad que todo suena tan bien, Pablo, pero yo quisiera también hablar de el Replanta Madrid, ese Madrid futuro que lanzó junto con 20 empresas, pues ya hemos dicho, incluidas algunas como Iberdrola, Sanitas, el Atlético de Madrid. Este Replanta Madrid, que es una iniciativa para reparar los daños de Filomena, ¿no? Porque es que arrasó. Yo quisiera saber cómo surge y qué es el proyecto Replanta Madrid, que en principio, la verdad es que, repito, suena fenomenal. Pablo, ¿qué nos puede decir?
Claro, pues Replanta Madrid surge también un poco de hay una parte claramente en Madrid Futuro que tiene que ver con los temas de solidaridad. Nosotros pues hemos llevado a cabo una parte muy de brecha digital, por ejemplo, de intentar solventar la brecha digital en los barrios más desfavorecidos de Madrid. Y hemos trabajado también con la hostelería en el tema de digitalización, porque nos parecía que era esencial para, de alguna manera, parar el efecto del COVID. Y en mitad de estos dos proyectos que estábamos llevando a cabo apareció Filomena. Y esos 1.500 toneladas que cayeron de nieve en nuestra ciudad. Aquí, de nuevo, varios de nuestros socios dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar un poco a restablecer la ciudad? Porque al final, si recordáis, casi 700.000 árboles fueron afectados por Filomena, y de estos 70.000 aproximadamente quedaron completamente insalvables, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que surgió es, oye, pues vamos a intentar recuperar este patrimonio, si cabe, mejorarlo, y además, yo creo, y esta es una parte muy importante de este proyecto, ser más conscientes del patrimonio de árboles que tenemos en la ciudad. Muchas veces lo dábamos por supuesto, y precisamente Filomena lo que nos ha ayudado es a darnos cuenta de que tenemos un patrimonio muy importante que tenemos que ayudar a conservar.
Claro, lo que sí le pregunto ya al director gerente de Madrid Futuro, pero quiero saber cómo se han involucrado empresas y cómo se pueden seguir involucrando, porque esto es un suma y sigue, se pueden añadir, ¿no? Aquí cabe todo el mundo, Pablo.
Completamente, completamente. Aquí, fíjate, nosotros hemos definido como dos fases. Una primera, que es precisamente esta de colaboración empresarial, que llevamos haciéndola desde prácticamente Filomena, que son empresas que que han donado, como has comentado, como Iberdrola, como Sanitas, como LG, que han donado para contribuir a recuperar parques históricos. Y ahora, a partir del mes de este mes de mayo, se puede unir cualquier empresa, y además estamos promoviendo, para que tenga mayor impacto, que ellos puedan organizar con sus trabajadores jornadas de plantación en las empresas. Y en esto, la verdad, pues que el ayuntamiento pues está poniendo mucho de su parte para que podamos, a partir de octubre, que es cuando se llevan a cabo todos estos procesos, puedan pues cualquier ciudadano, pero también los de las empresas, pues organizar, oye, pues hoy va a ser el día de esta empresa, van sus trabajadores, y aprovecha además para de alguna manera pues ganar en conciencia sobre el valor de los árboles que tenemos,
¿no? O sea que los ciudadanos nos sumamos también como empleados de algunas empresas, ¿no? Nos podemos sumar a esto.
Eso es, y como particulares, Nieves, también.
Y como particulares.
Qué bien,
qué bien.
Sí. Uh-huh. tenemos una web que se llama Replanta Madrid, y entonces cualquiera se puede sumar, y además eso es lo que queremos, que muchos se sumen, porque esto pues dará mayor impacto y sobre todo nos hará sentirnos como que somos propietarios de y que estos árboles son también nuestros, ¿no?
Exacto.
Y entonces está abierto a todos, a que todos puedan, oye, donar un árbol, y lo mejor de todo es que no solo lo donen, sino que también puedan plantar el árbol en nuestra ciudad.
Pero qué maravilla. ¿Y qué acogida está teniendo de momento
pues la verdad
esta
es que,
iniciativa?
Mira, la verdad es que pensamos que muy buena. Nosotros empezamos, esto lo presentamos con el alcalde del Retiro pues hace menos de una semana. Y ya pues hay más de 1.500 personas que han decidido a través de la web donar un árbol a la ciudad. Y muchos de ellos además no solo donarlo, sino que además se han apuntado para que a partir de octubre puedan plantarlo ellos con sus familias, que bueno, que también sea una manera pues de involucrarlos a todos. Nuestro objetivo es llegar a 10.000. Este es el objetivo que nos hemos marcado como entidad, y pensamos que la cosa va muy bien, pero vamos, aprovecho para animar a muchos a que también se sumen.
Claro, lo que sí me gustaría decir es que aquí o nos involucramos todos o ese Madrid verde, pues como Filomena ha arrasado desde luego de tal manera, pues será imposible que volvamos a tener ese Madrid como el que teníamos antes de Filomena. No sé si podemos trasladar un mensaje, un lema a todo esto que se está promoviendo, Pablo Vázquez.
Pues mira, yo te diría, Madrid es la segunda ciudad del mundo que tenía antes de Filomena más árboles, uh-huh. Lo cual bueno pues nos hacía ser una ciudad súper singular en el mundo y valorada en este aspecto. El llamamiento que haría es un poco a que entre todos, y nos parece además que es muy bueno que sea entre todos esta vez, ayudemos a replantar nuestra ciudad. Y a través de ese Replanta Madrid, que haya muchos que se sumen, y que pensando también en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, pues que se puedan favorecer de ese esfuerzo que hicimos en un momento dado cuando tuvimos pues esta terrible temporal que asoló la ciudad, ¿no?
Bien, ¿podemos saber dónde va a estar plantado entonces nuestro árbol, ya que podemos incluso asistir al momento del replanteamiento del árbol? ¿Esto es así? ¿Podemos decir, en este barrio aquí hay un arbolito mío?
Eso es. Sí, porque la idea es que podamos hacerlo nosotros, que seamos nosotros,
claro,
los que lo hemos podido hacer, hagamos nuestra foto de nuestro árbol y veamos cómo va creciendo, ¿no?
Qué bien.
Esta es la idea.
Una idea muy bonita, Pablo, muy, muy bonita. Así que, bueno, pues a replantar Madrid, pero a lo loco, ¿eh? A lo loco. Bueno, pues al director gerente de Madrid Futuro, enhorabuena por una iniciativa tan extraordinaria. Y yo creo que aquí nos vamos a sumar todos. Queremos a Madrid como estaba antes de Filomena. Pues Pablo Vázquez, gracias.
Muchas gracias a ti, Nieves.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ya saben ustedes, Replanta Madrid. Ustedes pueden entrar en la web y ver cómo pueden sumarse a esta iniciativa, que no es el Madrid del futuro, es el Madrid del presente. Pero bueno, ese futuro verde de Madrid. Nosotros seguimos, tenemos muchas cosas que contarles. Hoy ya saben que acabamos un poco antes, acabamos a las 7 de la tarde.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, jornada apasionante para los equipos madrileños en segunda división. A las 7, Alcorcón Sabadell y Logroñés Fuenlabrada. Y desde las 9 y media, Mirandés Leganés. Y además, en la Liga ACB de baloncesto, a las 9 y cuarto, Urbas Fuenlabrada Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Como cada semana, descubrimos Madrid de la mano de Roberto Macedonio. Hola, Roberto, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Encantado de saludarte, como siempre.
Igualmente. Bueno, pues hablemos de ese Madrid de leyenda. ¿Te parece que hoy hagamos un recorrido por esas leyendas que tiene la villa y corte?
Claro que sí, me parece genial. Vamos a descubrir cosas insólitas, algunas de las que, de hecho, el escritor José María Blanco Corredoira ha recogido en su libro Madrid de leyenda, historias y rutas del Madrid insólito. Así que vamos a hacer una de esas rutas, vamos a sumergirnos en ese Madrid insólito para conocer los hechos más fascinantes de nuestra historia. Vámonos, Nieves, ven
vámonos,
conmigo, ven
vámonos.
Para acá, mira. Vamos a empezar nuestro recorrido por la mismísima Plaza Mayor. ¿Verdad que es un lugar, oye, que también encierra su misterio?
A ver,
para que los oyentes, fíjate,
cuéntanos.
Para que nos hagamos una idea, entre los siglos XVII, XVIII y XIX se ejecutaron 350 condenados por la Inquisición en la Plaza Mayor, así que no era tan acogedora como es ahora.
Claro.
Desde luego que no. Y por eso este es el punto de partida de infinidad de tours, de recorridos dedicados al Madrid de las leyendas. Hemos estado en uno y esto es lo que nos han contado de la Plaza Mayor, fíjate.
Es una visita que va a hacer hincapié sobre en los crímenes, en las leyendas de Madrid. Casi todas las leyendas de las que vamos a hablar sucedieron en las calles cercanas a la Plaza Mayor. Una anécdota respecto a esta estatua de Felipe III, la boca del caballo estaba abierta. Y en el siglo XX, un poquito antes de la Guerra Civil, alguien colocó a través de la boca del caballo, introdujo una bomba y la estatua salió volando en mil pedazos. Por el aire la gente observó que volaban miles de huesecillos. A lo largo de todo ese tiempo se habían ido colando pajaritos. No habían podido salir y se habían quedado en el vientre del caballo.
¡Qué curioso! ¡Ay, pobres pájaros!
¡Qué curioso! Ay. Así que desde miles luego. De huesecillos con esa bomba que introdujeron en la boca del caballo. Bueno,
eso
más
es.
Cosas. A ver, a ver.
Venga, más cosas, porque Madrid es que está llena de leyendas por descubrir, así que nuestro recorrido sigue ahora, fíjate, en la Plaza del Alamillo, en el mismo barrio del Alamillo, porque aquí se encuentra una calle Nieves con un nombre muy especial. Zona de la Latina, Plaza del Alamillo, ahí está la calle Toro, la calle del Anda. Toro. Hay que fijarse bien en los nombres porque, oye, en la mayoría de los casos esconden detrás impresionantes leyendas como esta. Fíjate, quizá hubo allí un toro alguna vez. ¿Qué hizo aquel toro?
Seguro, bueno, pues, seguro.
Sí. Fíjate, Miriam Cano, que es guía especializada en historia de Madrid, se sabe bien esta historia. ¡Ay, qué miedo!
Cuenta la leyenda que un rey moro, estaba enamorado de una bella mora y no se le ocurrió otra cosa nada más que organizar aquí una corrida de toros. Participa mucha gente, muchos moros, hasta que llega aquí un cristiano y pide, por favor, si puede torear al toro. Este cristiano es el que mejor torea, deja enamoradísima a la bella mora Zaida. Ella vivía en esta calle, pide cortar la cabeza al toro y la pone en la fachada de su casa. Y la gente decía que cuando la bella mora Zaida suspiraba de amor, que el toro bramaba.
Oye, pero no, por favor, que de leyendas, efectivamente, hablamos de Zaida y de cómo esa cabeza, de ahí el nombre de Calle del Toro.
De la Calle del Toro,
bueno,
eso es, fíjate.
¡Ay, cuánto amor, cuánto amor!
Eso es, para el amor en las leyendas. Pero del amor, Nieves, y nos vamos al terror. Oh. Vamos a pasar muy rápido por el siguiente sitio, muy rápido, porque me da miedo detenerme en el Palacio de Linares. Ay, este palacio que está en la Plaza de Cibeles es actualmente la sede de la Casa de América, pero, ojo, en su día fue la residencia de los marqueses de Linares. Es un palacio de finales del siglo XIX, y como todo buen palacio, ay, debe tener un fantasma. Bueno, en concreto dicen que este es el palacio con más fantasmas del mundo. Dicen que el alma de Raimundita, la hija del primer marqués, nunca se fue del palacio.
Uy.
A mí es que me da mucho miedo
allí,
contártelo.
¿No? Ya.
Sí, fíjate cómo lo cuenta Andrés García, que es el responsable de visitas del Palacio de Linares.
Los marqueses de Linares eran hermanos y no lo sabían, hermanos de distintas madres. Entonces, en el momento que se enteró, pidieron una bula papal para poder casarse como hermanos que eran, pero como la bula papal no permitía que tuviesen hijos, Raimundita se quedó aquí en el palacio escondida hasta que murió y aquí permanece todavía. Las malas lenguas dicen que la emparedaron, pero...
Ay, pero, ese pero me pone los pelos de punta, pero bueno.
A mí también.
Se puede visitar, ¿verdad? El Palacio de Linares.
Se puede visitar, se puede ir, sí. Los viernes, sábados y domingos, solo los valientes pueden visitarlo. Yo, bueno, no lo sé, fíjate. Yo creo que sí, que merece la pena, porque además son unas visitas teatralizadas muy bonitas en las que alguno ve un fantasma. En fin, vamos a dejarlo ahí.
Bien.
Vamos a por otra leyenda.
Muy bien.
Nieves, la última de nuestro recorrido merece que paremos en un sitio que tiene normalmente un sonido parecido a este. Fíjate, así suena el siguiente lugar, que es nada menos que el mejor teatro de ópera del mundo.
El Teatro Real. ¿Qué esconde el Teatro Real, por favor?
Bueno, pues esconde un misterio, un secreto, que tiene su origen en la primera mitad del siglo XIX. La construcción del Teatro Real se dilató mucho en el tiempo, había, ya sabemos, en aquella época mucha inestabilidad política, no había demasiado presupuesto para su construcción y además el arquitecto murió durante las obras, así que la verdad que todo fue muy complicado, pero atención a la forma de este edificio. Agarraos, Nieves, agárrate,
¿sí?,
porque aquí viene la respuesta.
En su origen, donde está el Teatro Real, había un acantilado que durante la Edad Media los musulmanes lo utilizaron para tirar a los muertos que tenían durante la Reconquista. Se llamaba Torre de los Huesos y el Barranco de los Huesos. ¿Qué pasó con esta zona? Esta zona se niveló en el siglo XVIII con toneladas de arena, por eso se llama Calle Arenal. Cuando se nivela, ya en el siglo XIX, y cuando va a hacer el teatro, el arquitecto tiene vía libre para hacerlo con la forma que él quiera. Entonces decide que le va a dar una forma especial al Teatro Real. Tiene forma de ataúd.
Uy.
¡Ay, tiene! Sí. Bueno, es increíble. Y si los oyentes buscan un mapa, un plano del Teatro Real en Google Maps mismamente, se van a la Plaza Isabel II, van a ver que esto es así, que el Teatro Real tiene forma de ataúd y fue como el arquitecto homenajeó a todos aquellos que murieron en aquel acantilado que se acabó nivelando. ¡Qué barbaridad, no, Nieves!
Pues sí, o sea que la calle Arenal en realidad era el barranco de los huesos, como has dicho.
Exactamente, y al nivelarse con esas toneladas de arena se le puso el nombre de calle Arenal. Esto es un no parar, podríamos seguir aquí horas y horas hablando de leyendas de Madrid.
Pues lo vamos a dejar porque hay alguien que se lo sabe todo de ese Madrid de leyenda, con esas historias y rutas del Madrid insólito, que ha hecho en forma de libro. Así que te despido. Gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Pues precisamente tenemos al autor del libro del que estábamos hablando, Madrid de leyenda, José María Blanco Corredoira. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en este repaso que hemos hecho por ese Madrid de leyenda, tiene mucho que ver con el espíritu del libro, porque el libro, lo dice José María en el inicio, es un libro que se puede pasear. Esta es la filosofía, ¿no?, que le ha acompañado durante el viaje.
Efectivamente, yo digo que una ciudad solamente se puede conocer con las piernas, solamente caminando puede uno reparar en toda la belleza y que encierra Madrid, que, como digo, también es una ciudad digna de un prodigio, porque no es fácil explicar cómo Madrid, que ha nacido contra pronóstico, sin las mejores bazas para llegar a ser la capital pujante que es ahora, pues se ha hecho un sitio como la ciudad maravillosa que tenemos.
Bien, vamos a decir, José María, que es un libro que permite al lector tener, pues eso, una visión completa del espíritu y la naturaleza de Madrid. ¿Cómo es ese Madrid de leyenda, José María? Porque además, bueno, es que tenemos de todas las épocas, hay vestigios, ¿verdad?, en Madrid.
Efectivamente, hacemos un recorrido con historias que pretenden ser amenas, un recorrido histórico empezando por los vestigios que quedan del Madrid romano hasta llegar a hechos insólitos ya de nuestro tiempo. Entonces, el libro, que se puede leer a capricho, se puede leer de forma salteada por los capítulos que a uno le interesen, pero lleva ese orden cronológico empezando por algo tan poco conocido y comentado como es que el valle en el que creció Madrid, el Valle del Manzanares, estuvo ya poblado por romanos o por la cultura romana. Hay vestigios de villas romanas en Villaverde, en la Casa de Campo, en muchos sitios. Y es una explicación de cómo y por qué Madrid nace en este sitio concreto.
Uh-huh. José María, yo sé que es un enamorado de la historia, porque si no sería imposible haber escrito este libro, Madrid de leyenda. Está publicado en Almuzara y sí me gustaría que nos dijera que creo que de todos los hechos que se narran en el libro, siempre el autor tiene algo que deja más vida que en otras partes. Ese algo, pues, creo que es la década dedicada al Madrid de los Austrias, pero a lo mejor estamos equivocados, pero ha dado esa impresión, José María.
Sí, efectivamente, yo creo que Madrid pasa de ser un modesto pueblo a la corte, ya una corte importante en la época de los Austrias, y de hecho lo que nos queda más original de Madrid es precisamente lo que conocemos como el Madrid de los Austrias. En muy pocas manzanas, en muy pocas calles, se pueden recorrer los lugares donde sucedieron hechos verdaderamente llamativos, insólitos, sucesos terribles, y al mismo tiempo podemos reconocer los lugares donde vivían las personas más importantes de esta época. Entonces narramos precisamente pues el lugar donde mataron a Juan de Escobedo, el secretario de Juan de Austria. Narramos también
José Canalejas, ¿no? El asesinato.
Exactamente, los magnicidios posteriores también. Pero también contamos pues la vida y muerte del conde de Villamediana, que fue asesinado también en la calle Mayor, muy cerca también en la calle Mayor, muy cerca también se quitó la vida, esa vida arrebatada que había llevado Larra. En fin, en ese cogollo de calles tan hermosas que tiene Madrid alrededor de la calle Mayor, donde narramos también el suceso de la bomba que lanzaron contra los reyes en el día de su matrimonio, de Alfonso XIII.
En 1906, efectivamente.
Efectivamente, en muy pocos metros, en la Plaza de la Villa, la calle Sacramento, en todas esas calles suceden tantas cosas, y entonces vamos contando precisamente pues cada uno de los sucesos, algunos que pertenecen más a la, o han quedado más en la fantasía popular de las gentes, como el caso de las monjas endemoniadas del convento de San Plácido, aunque hay un famoso proceso de la Inquisición que documentamos también, y otros pues que son lógicamente como ese que comentábamos de Canalejas o Alfonso XIII, que están perfectamente documentados.
Documentados. ¿No? También José María se narra, por ejemplo, cómo nuestros tesoros fueron expoliados absolutamente en dos guerras, ¿no? Pero sí que habría que decir cómo cuando los franceses, ¿no?, invaden España, en fin, que salían carrozas y carrozas y carrozas con joyas y con tesoros.
Efectivamente. Esto además da pie, y lo decimos en el libro, a interpretar esa indolencia, ese carácter indolente, casi de prodigalidad que tenemos los españoles, de asumir lo que perdemos y no reclamar ni echar cuentas, nunca los españoles hemos reclamado. De hecho, narramos cómo el botín de José Bonaparte, que se pierde en gran medida en el campo de batalla, pues se hizo con él el duque de Wellington. El duque de Wellington por dos veces reclamó al ministro embajador de España, el duque de Fernán Núñez, en Inglaterra, que por favor que diera instrucciones el rey, Fernando VII, de qué había de hacer con ese tesoro. Fernando VII no contestó, y a la segunda vez ya le dijo, después de dos o tres años, le dijo que en buena lid lo había ganado y que se lo podía quedar. Y ahí iba pues un tesoro con obras de Rivera, Murillo, Zurbarán, Velázquez, el aguador de Sevilla.
83 cuadros, ¿no? Creo que...
Exactamente, una colección absolutamente fabulosa que el duque de Wellington, al menos, intentó devolver. Pero es que el tesoro que otros mariscales se llevaron de España, o como acaba de documentar acaba de documentar en un libro Carmen Posadas, la famosa perla de la peregrina que sacó Bonaparte de España. Entonces eso había que contarlo, porque ya es triste que lo hayamos perdido, y más triste todavía es que lo olvidemos, ¿no?
Efectivamente. No me quiero, en este repaso que estamos haciendo del libro, no me quiero olvidar de Goya, porque ahí sí que también se encierran grandes misterios, José María.
Claro, yo creo que Goya es el gran genio de la pintura que se adelanta casi en un siglo a todas las vanguardias, al impresionismo, al expresionismo. Y entonces él en su vida en Madrid va dejando huellas de su evolución, de su dramática evolución, porque la enfermedad va haciendo mella en su persona. Ya indicamos que aquí lo dejamos dicho para los oyentes, las pinturas que hay en la ermita de San Antonio de la Florida son una absoluta maravilla, muy poco visitadas, además hay acceso libre y da muchas facilidades en cuanto al horario, y es de una preciosidad y de una personalidad, esos personajes que él ha retratado de la vida pues del Madrid de los bajos fondos, y que están absortos mirando el milagro de San Antonio de Padua, pero es que luego, y aquí es donde incidimos más, en un lugar que recientemente ya se ha localizado con precisión, donde estaba la Quinta del Sordo, que ya se llamaba Quinta del Sordo cuando Goya compró la finca, en ese lugar él, en los últimos años de su vida, pintó lo que se conoce como la serie de pinturas negras, en frescos en su casa, probablemente solamente para él. Es una expresión pictórica de la más absoluta autenticidad, y son pinturas muy tremendas, como sabemos, y nos atrevemos a decir que nace en Madrid precisamente la pintura moderna con Goya.
Pues José María Blanco Corredoira, que nos ha encantado este somero paseo por el Madrid de leyenda, invitamos a la lectura del libro que está publicado en Almuzara. Así que hoy nuestro paseo se lo hemos dedicado a este libro y a estos rincones que aparecen en él. José María, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Nieves, que yo sé que como autora que eres y tienes mucha narrativa publicada, sabes el esfuerzo y la ilusión que hay detrás de cada libro.
Ya lo creo, ya lo creo. Sacar un libro es un esfuerzo comparable a tener un niño. Yo siempre digo eso. Pues José María, un abrazo fuerte, y nosotros hemos llegado ya al final de nuestro programa, hoy un poco más corto de lo habitual, así que si quieren, mañana por la tarde a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Disfruten de lo que queda de día y ya saben, cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Adiós.
Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de Cien Pozuelos con su capirote de papel.